Bueno, pues estamos en el libro de los Hechos, capítulo 19. Bueno, ok, dice en el capítulo 19, nos quedamos en el momento en que el apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso. Es una ciudad que se encuentra en lo que actualmente es Turquía. Es una ciudad que era muy importante en aquellos días por el comercio, por la cantidad de habitantes que tenía, porque era un punto que enlazaba lo que se llamaba Asia. A esta región se le llamaba Asia, ¿ok? Para que de repente escuchamos Asia y ya pensamos en los asiáticos, en los chinitos. Cuando en la Biblia dice Asia, se refiere específicamente a esta región, ¿ok? Entonces la ciudad de Éfeso era una ciudad con mucha población judía también, ¿sí? Una ciudad que les decía de mucho comercio, una ciudad importante. Una de las peculiaridades que tenía es que tenía una cierta independencia de lo que era el sistema romano. O sea, tenían como un autogobierno. Eran hasta cierto punto no totalmente independientes, pero sí autónomos. Entonces, les permitían regirse bajo sus leyes y muchos otros aspectos que no tenían otras ciudades romanas. Ellos sí las tenían, ¿ok? Entonces, Pablo se estableció ahí durante varios años. Pasó años en esa ciudad y dejó una huella muy profunda que vamos a ver. Ajá. Y evidentemente, por lo mismo, siempre iba a crecer mucha oposición en este lugar. Y bueno, vimos que primero cuando llegó a Éfeso, se acerca con unos discípulos, que seguramente no eran discípulos que él había capacitado, que él había formado, y les pregunta acerca del Espíritu Santo, y dice, no, pues ni siquiera hemos oído de eso. Ajá, eso no nos compartieron de ese tema. Y dice, bueno, pues ¿en qué los bautizaron? Dijeron, bueno, solo fuimos bautizados en el bautismo de Yohanan, que el bautismo de Juan, en el resumen, comentábamos, es como esta idea de hacerte Shubá. Lo que Juan estaba era preparando el camino al Mesías. Y su énfasis era, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque cuando venga el Mesías, si no te arrepientes, cuando Él venga, pues ya es demasiado tarde. O sea, ya no hay de, bueno, ¿sabes qué? Dame chance, 5 minutos más, ¿no? La última oportunidad. Juan el Bautista decía, el hacha ya está puesta sobre la raíz de los árboles. Ya está el juicio ahí. Ya viene el Mesías. O sea, él consideraba que cuando el Mesías apareciera, se acabó la historia, como quien dice. O sea, ya se establece el reino, se sienta el Mesías como rey a gobernar y a juzgar. Entonces, de ahí, la premura que él tenía era, hagan teshuva, arrepiéntanse, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando venga el Mesías, podamos entrar todos al reino de los cielos. Y bueno, dice que en total eran 12 hombres, que es un símbolo justamente de las 12 tribus, que han de ser llenas del Espíritu de Dios para ser totalmente restaurados. Después dice que, pues ya entrando a la sinagoga, empezó a discutir con algunos de los judíos, hasta que finalmente toma la decisión, dijo, ¿sabes qué? Pues ahora sí que ya cada quien para a su lado. Y no quiere decir con esto, y quiero volverlo a repetir, que ya con eso Pablo dice, ¿sabes qué? Ya me olvido de los judíos, ya Dios ya los apartó, o ya los maldijo, o ya no son el pueblo, de ninguna manera, porque evidentemente él sigue teniendo parte, contacto con la comunidad, él mismo era judío, seguía guardando todas las fiestas. Ajá. Simplemente él entiende que ya el mensaje del Mesías dentro de la comunidad tradicional o ortodoxa judía iba a ser muy difícil de aceptar. Y ese es un aprendizaje para nosotros, para discernir y entender cuando ya el oído o el corazón de una persona ya se endureció, es momento de apartarte un tiempo, ¿no? Y es un poco como se maneja en algunos lugares de ventas, que te dice, bueno, ya, si ya le insististe y no lo lograste meter a tu red o a tu producto o lo que sea, no, ya no te quiso comprar, bueno, ya déjalo descansar, o sea, ya tranquilo, ya, suéltale la yugular tantito, ¿no? O sea, déjalo respirar. Dice, bueno, ya, deja que pasen 6 meses y ya en 6 meses, pues otra, igual le vuelves a insistir, le vuelves a hablar o lo que sea, ¿no? Pero dale un rato. Entonces, Pablo aquí, en cierta forma, creo que toma una estrategia y dice, ok, ustedes no quieren oír, hay quien sí quiere oír, hay mucha necesidad, vamos con los que sí quieren. Y bueno, en ese tiempo que está Pablo, se manifiestan milagros extraordinarios, como la gente que sanaba porque se llevaba ciertas prendas del apóstol Pablo, y explicábamos esta parte diciendo que eso es muy común, que la gente dice, ¿por qué no vemos esto? ¿Por qué es que no podemos ver este tipo de milagros? Y comentábamos que tiene relación en cómo trabaja la fe. Ajá. No es que el paño o el, ¿cómo le ponen aquí? El delantal o una cosa así. O el, las prendas que tenía Pablo estaban, eran santas o eran como comúnmente llega a darse, ¿no? En algunas religiones que dicen, bueno, aquí es donde puso su pie, entonces todos veneramos la huellita, ¿no? Donde puso el pie. Y las reliquias y todas estas cosas. ¿Qué era lo que sucedía? Simplemente que la fe se conecta muchas veces con un elemento. En este caso, estas prendas que tenía Pablo era el punto de conexión para que la fe se activara. Decíamos que todos necesitamos un punto de conexión en la fe. En este caso, lo más lógico es la palabra de Dios. La misma escritura es la que nos lleva a creer, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Dice además, bueno, vimos más adelante un evento ahí medio curioso de estos hombres exorcistas ambulantes que pensaban que por las credenciales ya iban a poder hacer lo que quisieran, ¿no? Que eran hijos de sacerdotes y dijeron, no, pues nosotros somos, si somos los hijos de sacerdotes, pues todos nos hacen los mandados, imagínense acá. Entonces, exorcizando a todo mundo, expulsando demonios por acá, que el demonio de la pereza, que creo que algunos les agarró, ¿verdad? Que el demonio de tal cosa, que el otro, y pues estaban ahí sacando a todos hasta que se les ocurrió usar el nombre de Yeshua como si fuera una fórmula mágica. Y dijeron, bueno, además, pues llegan con uno solo, eran siete contra uno, que dijeron, ah, pues ahorita fácil. Y que se les voltea y semejante goliza, ¿no? Nos recordó el Mundial, Alemania-Brasil, ¿se acuerdan? Que nada más, uno, otro, no, pues ya no sabía ni por dónde. Bueno, pues así pasó con estos hombres que se quisieron poner a usar el nombre de Yeshua como si fuera un amuleto. Y esto nos enseña lo mismo que enseñó Yeshua, que no pongas a prueba al Señor tu Dios. O sea, no pienses que porque ay, estoy en esto de rey, no hombre, ahorita, pero no me va a pasar nada, soy inmune. Si antes Dios me guardaba, ahora mucho más. Si antes el diablo se me hacía los mandados, no, pues ahorita ya es mi achichincle total. Pues no puede ser. O sea, tenemos que tener también respeto hacia finalmente las cuestiones espirituales, ¿sí? Y bueno, dice, vamos a retomarlo desde el versículo 18. Dice, versículo 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Dice, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Yeshua, del Adón Yeshua. Verso 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así que estamos ante algo que simplemente debería de manifestarse, y es que cuando haya un arrepentimiento a nuestra vida, este debe verse. ¿Qué quiere decir? Juan el inmersor habló de algo cuando él hablaba acerca del arrepentimiento y venía mucha gente. Dice que incluso venían romanos a él, ¿se acuerdan? Algunos romanos se acercaban. Y él les decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es esto de frutos dignos de arrepentimiento? Cuando pensamos en un fruto, ¿de dónde procede el fruto? ¿De dónde se toma el fruto? De un árbol. Yeshua dijo que el árbol se conoce por sus frutos, ¿no? En otras palabras, parafraseando. O sea, conocemos el árbol por el fruto que da, ¿sí? Entonces, casi, pues es la manera. O de repente ves una fruta rara y dices, no, pues quién sabe qué árbol será este. O sea, está extraño. Pero bueno, ya cuando te acercas más, tal vez ves el fruto, lo hueles o lo pruebas, lo abres y dices, ah, este es un manzano o este es un, no sé, una vid o lo que sea. Entonces, el árbol se conoce por su fruto. Y Juan hablaba acerca de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y él hablaba de cosas prácticas, visibles, pero poderosas. Como decía, bueno, el que robe, no robe más, sino trabaje con sus manos. Le decía a los romanos, a los que cobraban impuestos, ¿saben qué? Bueno, no cobren más de lo que deberían de cobrar. O sea, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de ser. Entonces, ¿qué estamos ante aquí? Estamos justamente ante esta evidencia. Que aunque nos podamos arrepentir en nuestro corazón, muchas veces tenemos que estar dispuestos hacer todo lo posible por dejar ese pecado. Aquí en este caso suena muy simple o muy lógico el decir, ah, bueno, estos andaban acá con Harry Potter y estos cuates de la magia o no sé quiénes. Pues, ¿sabes qué? Llegan y echan sus varitas mágicas y sus libros y sus no sé qué y todas estas cosas. ¿Ah? Y así es. Así es. O sea, ¿qué quiere decir? Si no estamos dispuestos a hacer algo nosotros mismos por dejar el pecado, siempre se va a quedar algo ahí arrastrando. En otras palabras, quema todo aquello que tú sabes que es anatema. ¿Qué es anatema? Que está maldito, que está separado de Dios, que te puede llevar a pecar una vez más. ¿Sí? Entonces, bueno, pues no va a llegar nadie a tu casa con lanzallamas y decir, a ver, ¿dónde está lo que quemamos? ¿Dónde está? Pero cada uno debe examinar su corazón y ser honesto y darte cuenta, ¿sabes qué? Yo sé que por esto puedo caer. Yo sé que esto me ha hecho tropezar en otras ocasiones, ¿no? Pues bueno, pues ¿para qué tienes ahí guardadas los cigarritos o la cajita o la botella de vino o la botella de alcohol o no sé cuántas cosas hemos dejado? Pero a veces como que siempre se queda ahí el por si, ¿no? Como de, bueno, tal vez esto no es tan malo. Cuando sabemos a nuestro corazón que debemos de sacarlo, que debemos de eliminarlo de nuestra vida, porque no hay de otra, no hay tal. Y es simbólico que lo hacen por medio del fuego, porque el fuego lo consume todo. Entonces tenemos que ser radicales. Yeshua habló también con respecto al pecado, ser radical. ¿Se acuerdan? Él dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dijo? ¿Sabes qué? Pues sácalo de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Bueno, no está hablando de manera literal. Está hablando de no tengas temor en ser radical, en quitar el pecado de tu vida. Punto. No le juegues al valiente, al de yo venzo la tentación, a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Finalmente todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Y piense cuánto versículo podemos ahí medio sacarle ya para justificar algo que sabemos que nos va a hacer caer. Y ahí está nuestra conciencia y ahí está nuestro corazón. Y fíjense, ¿ustedes consideran que arrepentirse cuesta? ¿Cuesta o no cuesta? Pues sí, sí cuesta. La verdad es que sí. Sí cuesta. Las cosas que valen la pena en la vida por ahí dicen que cuestan. Y es verdad, y el arrepentimiento es un don de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Porque hay mucha gente que dice, híjole, es que yo tengo ahí esas películas, yo sé que no las debo tener. Pero la verdad es que pues sí me gustan, o sea, me encantan, o tal cosa, o tal situación. Bueno, es orar y Señor, límpiame, ayúdame a ver cómo tú ves las cosas. Dame esa sensibilidad, dame ese valor o esa fortaleza para pagar si es necesario ese precio con tal de vivir en ese arrepentimiento. ¿Sí? ¿Saben cuánto costó esto que ellos hicieron? Dice, echa la cuenta, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Ah? Una persona hizo el cálculo, el equivalente en nuestros días, de cuánto dinero sería en euros. Y miren, lo tengo aquí anotado, una pieza de plata era igual a un denario. Un denario era el equivalente en valor a 3.9 gramos de plata, que al día de hoy, ese equivalente de plata, serían 2.7 euros. ¿Cuánto vale el euro? Como 20, anda como en 22, por ahí. A ver, los últimos que fueron a sus vacaciones de Europa, a ver, ¿cuánto les costó? Ahí en Londres o en, no sé, en París, a ver. Bueno, no sé, 22 pesos, 21 pesos el euro, ok. 2.7 euros cada pieza de plata. Entonces, 50,000 por 2.7 son 135,000 euros. A ver, ¿quién me ayuda con una calculadora? 135,000 euros, 135,000 por 21. Para ponerlo bajito. 135,000 por 21, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Ok, dice, redondeándolo, 2,800,000 pesos. ¿Tú qué harías con 2,800,000 pesos? Oh, ya les puse a pensar, dices, híjole. Bueno, todo eso, imagínate 2,800,000 pesos en billetes y alguien le prende fuego así. ¿Qué dirías? No, mejor lo hubieran vendido. Pues eso pudo haber sido. ¿Pero por qué no lo vendieron? No le pongas tropiezo a un ciego. Porque no, Si eso es pecado para ti, seguramente lo va a ser para los demás. Así que mejor no hagas que otros caigan en tentación. Imagínense 2,800,000 pesos mexicanos quemados. ¿Si es arrepentimiento o no? Pues yo creo que ya sabes que sí, efectivamente. ¿Sí? Pues eso fue lo que sucedió en esta ciudad. Fíjense, verso 21, fíjense, dice, pasadas estas cosas, después de eso, dice, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Así que pues es la capital del imperio, tenía que llegar al corazón del imperio romano, Pablo. Dice, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, dice, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Ajá. Bueno, ¿por qué se queda? Porque si las cosas estaban funcionando, si ves que la semilla de la palabra está creciendo, está dando fruto, pues síguela trabajando, sigue ahí, no te muevas. Así que Pablo decide quedarse en este lugar para que siga creciendo la palabra. Dice después el verso 23, hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Fíjense aquí. Y pues si se registra esto en todos estos años fue porque algo trascendental. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Se acuerdan? El camino, así se le llamaba al movimiento de judíos y gentiles creyentes en Yeshua. Esa era la manera, el camino. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero ven y oyen que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Así que, pues esto fue lo que empezó a suceder. Se empezó, Pablo, con las amenazas al negocio, al business. Ajá. Y cuando esto se empieza a dar, siempre va a haber problemas, porque tú le puedes tocar muchas cosas a la gente, pero no le toques la cartera, porque ahí sí ya es una ofensa mayor, ¿no? Dile lo que sea casi casi de la mamá y todo, no me importa, se me resbala. Pero no, ya le diste la lana, no, ahí sí me pegas con todo, ¿no? Ahí sí, es un golpe, es un gancho al hígado, en lugar de cuando... Entonces este hombre, junto aquí al gremio de los, ¿cómo le podríamos llamar? Artesanos Constructores Unidos... de la sociedad de la diosa Diana, SADCB o algo así. Y entonces dice, ¿sabes qué? No, o sea, tenemos que detener esto. Este cuate está desacreditando el negocio, nos va a mandar a la ruina después de tantos años de haberle chambeado todo lo que hemos preservado y además pues le va a hacer mala fama porque está diciendo que esto que hacemos no son dioses. Fíjense hasta dónde había llegado la fama de Pablo o del mensaje de Pablo. Que así nos acusara, ¿no estaría bien? Bueno, pues entonces se juntan, fíjense, ¿por qué era tan importante esto? Y aquí pues hablamos un poco del contexto. De acuerdo a las fábulas y a la mitología, la diosa Diana, en griego se le llamaba Artemisa, también se le conocía de esa manera, en griego era Artemisa, en latín era Diana. Finalmente los romanos lo que hicieron fue que simplemente tomaron los mismos dioses griegos y les cambiaban el nombre. Prácticamente eran las mismas deidades, Poseidón y Neptuno, Afrodita y Venus, etcétera. Eran prácticamente los mismos dioses. Entonces, bueno, se dice que una piedra cae del cielo, una roca, un meteorito o algo así, y alguien simplemente la talló como una señal divina y hizo a esta diosa, cuya característica era que era la diosa de la fertilidad, de la abundancia, del sexo, de la reproducción. Ajá. Y le construyen este templo, que este templo es considerado o fue considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo, para que se den una idea. O sea, así como las pirámides de Egipto, ¿ja? o el Coloso de Rodas, o el Faro de Alejandría, los Jardines Colgantes de Babilonia, todas estas siete maravillas del mundo antiguo, esta era una de ellas. Fue construida como 300 años antes de la época de Pablo, pero la fama prevalecía. ¿Sí? Hoy en día nada más queda prácticamente una de las columnas de aquellos días, de la época en que se construyó ese templo, y aunque ya no estaba el templo como tal en pie, había ciertas reconstrucciones, quedaban todavía muchas de las columnas, y por supuesto pues, se le seguía venerando. Y bueno, yo creo que aquí en México, pues de por la cultura que tenemos, sabemos mucho de eso, ¿no? La veneración a las diosas, a las imágenes que vienen del cielo y se aparecen. Bueno, pues díganme si no es un negocio o no. Hoy en día es un gran negocio la religión. Y en este caso, Pablo está amenazando esto que dice este hombre. Este hombre llenó a toda Asia de esta doctrina diciendo que lo que nosotros construimos con las manos no son dioses. Así que se va a desacreditar. Y siempre que tú hables la verdad, considera que hay una amenaza para alguien. Siempre va a haber una amenaza. Es más, así de simple, porque lo hemos vivido, nos pasó a todos. Cuando hemos empezado a conocer de este mensaje, el cerebro es rapidísimo, ¿no? Y ya cuando te empiezan a hablar y cuando te empiezas a dar cuenta por dónde va, dices, en la torre, adiós tacos al pastor. Adiós, ya es una amenaza a tu paladar, es una amenaza al estómago, es una amenaza a muchas cosas. O mucha gente, el Shabbat, o sea, ya sabes que el sábado es el día que no se va a poder. Entonces, ya empiezas a hacerle cuentas, ya empiezas como que a pensar, dices, ¿y ahora cómo me justifica? ¿Ahora cómo le hago? Estás amenazando finalmente el negocio. Pero bueno, pues no es una amenaza que es particular de Pablo o de cualquiera de nosotros. Simplemente es la verdad de Dios, Él lo escogió así y así es como debería de ser. Así que, pues este evento lo registra Lucas como algo que iba a trascender. Fíjense lo que dice el verso 28. Dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira. No, pues ahí sí les dieron en el orgullo, ¿cómo le llaman? En el orgullo patrio, en el orgullo nacional. ¿Cómo que están hablando mal de nuestra diosa, de la madre de aquí, de la ciudad, de la patrona de la región? Naná, es que... Entonces se enojan. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira gritando, ¡grande es Diana de los Efesios! Imagínense, así todo el mundo se alocó, así le salió el fervor. Dice, y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Entonces, no encontraron a Pablo, pero aquí están sus cuates, pues ahora tráiganselos al teatro. Ajá. El teatro pues era justamente este lugar para los espectáculos y para audiencias. Era así como el lugar de mayor aforo para la ciudad, donde se reunió todo el pueblo. Ese teatro todavía existe. Ajá. Todavía existen estas ruinas, un lugar enorme, ¿sí?, donde se congregaba la gente justamente para escuchar lo que pasaba, alguna noticia importante. Entonces aquí todo el pueblo se va al teatro, pues todo el mundo se empieza a alborotar, de repente empiezan a salir, sale gente por las calles y de las casas, pues ¿qué pasó? Y se empiezan a unir y empiezan a ir, ¿qué pasó? Pues se empiezan a juntar todos, imagínense así, una procesión de todas las gentes de esta ciudad dirigiéndose aquí al teatro de la ciudad. Y dice el verso 30, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. ¿No? También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera llegado ahí? Ah, pues lo linchan definitivamente. Entonces, eso nos hace pensar también que no puedes hablar muchas veces con las personas, ¿cómo decirlos?, cuando están fuera de sí, ¿no? O sea, incluso no tiene que ser una turba, puede ser tu mujer, ¿no?, que está fuera de sí, o tu esposo muchas veces. O sea, ¿sabes qué? Si ya ves que ya agarró el plato, mejor sabes que mejor luego hablamos, mejor ya tranquilo, porque no van a poder dialogar. O sea, deja mejor la ira, deja mejor el enojo, y cuando regrese la razón, ya mejor platicas. Entonces, si Pablo aparecía con una turba así enojadísima, donde les dio, pues como yo les digo ahí en el punto sensible de la madre patria o de la patrona de la ciudad, pues obviamente que no se le iba a acabar, se lo iban a despedazar. Entonces, consejo, espera que mejor se calmen las cosas cuando quieras defender un argumento, ¿ok? Y fíjense lo que sucede. Unos gritaban una cosa y otros otra. O sea, era una gritadera y no sabía ni qué estaba pasando. Porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. O sea, no sabían ni qué onda aquí. O sea, todo el mundo estaba ahí reunido y bueno, no sabían ni por qué. Unos estaban gritando una cosa, otros otra, otros venerando acá, otros con sus imágenes, con sus estatuas, con sus cosas. Decían, pues, ¿qué está pasando? No sabía nada. Bueno, ¿saben qué? Yo creo que esto es algo que sucede hoy en día. O sea, que sucede hoy en día, y no lo digo nada más, primeramente sí lo veo por muchas procesiones que uno ve. O sea, ¿cuánta de esa gente que está marchando y caminando y llevando todas estas imágenes y cosas así sabe realmente lo que cree? O sea, ¿cuánta gente de ahí está realmente por convicción? ¿Sí o no? O sea, si tú le preguntaras a la mayoría de los que defienden mucho estas cuestiones de la fe, en muchos casos, bueno, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Por qué crees? Y, o sea, si es necesario venir de rodillas hasta acá y todo esto. O sea, cuando la gente razona, dicen, pues no, ahora no, pues no, pues a mí me trajeron. O no, pues a mí me dijeron que iban a arreglar playeras, pues yo vine. O X o Y. Pero si somos un poco más detallistas, nos damos cuenta que incluso en las propias iglesias, o sea, incluso en las propias congregaciones, está comprobado, hay un estudio que se hizo, una investigación en Estados Unidos, que la mayor parte de la gente que dice traer una convicción de fe de algo, no tiene ni siquiera los elementos para decir por qué cree lo que cree. O sea, que cuando se le hace un cuestionamiento más profundo de, bueno, a ver, ¿y tú por qué crees en Yeshua? ¿O tú por qué crees en la Torah? ¿O tú por qué crees en el sábado? ¿O tú por qué crees en tal? La mayoría de la gente, un porcentaje muy alto, pues como que a la hora no sabe ni por qué. No sabe ni por qué. ¿Ah? Entonces me lleva a reflexionar y a pensar en que todos los que estemos aquí, pensemos por qué estamos aquí. Si estamos convencidos de estar aquí, ¿por qué debo de estar aquí? ¿Por qué creo? Si creo que la palabra de Dios es este libro, ¿por qué lo creo? Y no tener temor de indagar y de profundizar. Dios no tiene miedo que le cuestionemos. Las religiones sí, como que las religiones, ¿sabes qué? No estés preguntando, tú ya no te metas. Mira, mejor óralo, piénsalo, no sé qué, o porque Dios así dice, o el pastor así dijo, o el rabino así dijo, y entonces ya no hay más. Y ya se cierra. Y la gente dice, bueno, pues sí es cierto, yo no sé por qué, vaya, y será por fe. Y todo es por fe, y por fe, y por fe. Sí. Pero yo creo que esto es lo que sucede hoy en nuestros días. Por eso les digo, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que veíamos en esas generaciones, lo vemos en la nuestra. Gente que está marchando, que está defendiendo su fe a capa y espada, no le toque ciertos puntos porque son las vacas sagradas y bueno, se ponen como locos. Y cuando realmente les cuestionas, ni siquiera saben por qué lo creen. Bueno, pues ahí está, no que tanto defiendes y ni crees en eso al final de cuentas, ¿no? O hay gente que te termina diciendo, pues últimamente, ¿quién dice que la Biblia es la palabra de Dios? O casi, casi terminan siendo ateos o que la canción. Entonces, pues bueno, imagínense esto, unos gritando una cosa, otros gritando otra cosa, unos diciendo uno, otros el otro, un relajo total. Dice verso 33, y sacaron de entre la multitud a Alejandro. Dice, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Entonces, ¿quién era este Alejandro? Un judío. Hay una referencia que da el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo, se los voy a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Donde dice que este hombre Alejandro le causó muchos dolores, muchos males. Segunda de Timoteo 4:14 dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Sí? Entonces, bueno, algunos comentan que es posible tal vez que fuera él. ¿Y por qué? Porque cuando dice que él sale en su defensa, no es que salga en la defensa de Pablo, ¿no? Porque Pablo no estaba ni ahí. Es más probable que él está tratando de defender ¿qué? Él diciendo, ¿sabes qué? Nosotros los judíos no tenemos nada que ver con Pablo. O sea, no nos metan en el asunto de Pablo a nosotros. Pero cuando se dieron cuenta que era judío, dijo, ah, él es judío y tú también eres judío, ¿sabes qué? Para afuera. Fíjense lo que dice ahí. Cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. ¿Se imaginan gritar 2 horas? ¿Quién de aquí se aventaría así unos gritos 2 horas? Grandes Diana de los aficionados, grandes Diana, todos roncos. 2 horas la multitud gritando. Bueno, ¿nos parece una locura o no? Pues sí, pero ¿no han ido a un estadio? Pues ahí está, también la gente me dice, bueno, ¿y por qué tanta gritadera? Me dice, pues que una y otra porra y otra, y pura grosería además, ¿no? Entonces, luego nos parece así locuras, dices, oye, 2 horas estar gritando, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Bueno, pues cuando vas a ciertos espectáculos, pues también la gente se desgañita ahí gritando, en los conciertos, las chavitas ahí, regresan todas roncas de 8 horas de estar gritoneando, porque obviamente están gritoneando desde antes de que empiece, y ya cuando empieza, llega el menganito o el fulanito, así pues que se desmayan y se caen y se todo, o sea. Entonces, pues bueno, tampoco que no nos extrañe y pensemos que esto era así como de solo de esos días, ¿no? Yo creo que si uno de esos llegara a un concierto de hoy, diría, ¿qué onda con estos cuates, no? O sea, pues están locos, ¿o qué haces? ¿Un dios? ¿O pues ha de ser una diosa ahí que bajó ahí como araña, su telaraña, ¿no? Como el Super Bowl o eso. Si no, ya bajó una araña, ya está bajando de ahí, échenle flit o algo, ¿no? Pero entonces, pues así la gente enardecida y todo. O sea, si hubiera durado 2 horas, pues 2 horas le gritan. Bueno, dice después de eso, ya ven cómo la idolatría es muy sutil. Hay idolatría en todas partes. Dice, verso 35, entonces, o sea, 2 horas después, el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Era lo que les decía, ¿no? Que dicen que cayó una piedra y la tallaron y dijeron, ah, pues esta es una diosa. Dice, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. ¿Ah? Y bueno, entre paréntesis, como breviario cultural, esta idea de que cayó esta roca de Júpiter y eso, es lo mismo que creen los musulmanes. En Jerusalén han visto estas fotos del domo de la roca. Se llama el domo de la roca porque se dice que ahí cayó una roca. Y esa roca, pues ya saben, ya de ahí vienen todas las ideas. O la mezquita, o la famosa... En la ciudad de la Meca, que es en la ciudad donde hay más procesión, de las ciudades donde hay más procesión en el mundo, donde va más gente, ajá, todos los musulmanes tienen el mandamiento de ir al menos una vez en la vida, ajá, ven que es un cubo negro, un cubo así de color negro, y dicen que ahí hay una roca que cayó del cielo. Entonces es como que tan común esto, esta idea de que cuando caiga algo del cielo, no lo adoren, por favor, ¿no? Creo que por eso en parte... Lo único que ha descendido del cielo a la tierra, ¿qué ha sido? Las tablas de la ley, ¿no? Que se le dieron a Moisés y Moisés mejor las rompió. Dijo, ¿sabes qué? No vaya a ser que al ratito ya la ven como idolatría. Bueno, dice el verso 37. Fíjense lo que hace este hombre. Verso 36 dice, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Ojo, fíjense qué comentario dice aquí. Esto nos muestra que a pesar de que Pablo dice que llenó a toda Asia de esta doctrina, en ningún momento cometió, por llamarlo así, sacrilegio u ofensa contra la idolatría o contra los idólatras como tal. ¿Sí? Entonces este hombre está diciendo, bueno, ok, este hombre está diciendo este mensaje, ¿ustedes qué les ofende? Si tanto creen en su deidad, y si tanta fama tiene esta diosa, y si tan grande es el templo, pues entonces ¿qué le tienen miedo? ¿Que le va a bajar el rating? ¿O que va a perder audiencia? ¿O que se les va a ir el negocio? Pues, ¿cuál es el temor? ¿No creen? Entonces, si es tan grande y no se puede negar esto, pues estos hombres no son sacrílegos, estos hombres no son blasfemadores. Y esto aprendemos que tenemos que tener también respeto muchas veces. Porque hay gente que le encanta sacar la espada y hasta se jacta, ¿no? De que les da con todo y que yo les dije esto y les dije sus verdades y de idólatra no lo bajé y de pagano y ya de ahí para arriba, ¿no? Y tenemos que ser respetuosos y sensibles. Y bueno, no podemos ocultar la verdad, no podemos llamarle las cosas como lo que son. Sin embargo, hay maneras de decir las cosas y esto es importante porque el apóstol Pablo... En un contexto como es este lugar, la diáspora fuera de Israel, él tenía mucho cuidado de cómo decía las cosas. y ya lo platicamos cuando él llega a Grecia, a Atenas, ¿se acuerdan? Al Dios no conocido, y dice, ah, bueno, pues yo me he dado cuenta que ustedes son muy, muy religiosos y que les encanta andar venerando cosas, bueno, pues si les gusta tanto eso, yo les voy a hablar de un Dios que ustedes no conocen, que lo veneran, pero no lo conocen. Y de ahí toma pretexto para hablarle a esa gente. Pero si yo le hubiera empezado, son unos idólatras, son unos paganos, mira, yo te voy a enseñar la verdad, o sea, primeramente, número uno, tira toda esta idolatría, tus estampitas, tus imágenes de yeso, todo esto, ¿sabes qué? Aquí traigo el mazo, o aquí traigo el, no sé, las tijeras, vamos a romperlo. No hubiese sido sabio. Así que no son palabras de él, son palabras de este hombre, no sabemos quién era, este escribano era como una persona con autoridad por parte de la ciudad. Dice, estos hombres no son ni sacrílegos ni blasfemadores. Verso 38, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito alguno, audiencias se conceden. Como diciendo, ¿saben qué? Pues hay que ser más políticos, más racional. Dice, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, ¿no? En lugar de ámense los unos a los otros, pues acúsense los unos a los otros con ganas, o sea, éntrenle. Ahí están las audiencias, ahí están los abogados, pues órale, pues demándenlos. Y dice verso 39, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón a este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Así que, pues es un hombre hasta cierto punto razonable, es un hombre con visión y entiende que lo que sucedió ahí puede ser considerado por Roma como sedición. Sabes que estos ya se juntaron, están armando un alboroto y al ratito se van a rebelar. Y Roma no permitía motines, obviamente, no permitía que se aglomeraran muchísima gente, porque entonces sí los podía quitarles esa independencia que tenían, o simplemente los podía acusar de rebeldía y pues ya les llegaba el ejército. Así que esto es lo que sucede. Hay algo curioso y es como que en cierta manera las mismas autoridades romanas o la misma legislación son las que en este caso como que defienden un poco la situación. Sin embargo, a lo largo de la historia, cuando el movimiento de judíos creyentes en Yeshua era protegido por el gobierno, como que la iglesia no crecía. Cuando la iglesia era perseguida, se expandía más, ¿no? Entonces, bueno, pues es un dato curioso. Y dice el capítulo 20, fíjense lo que sucede, vamos a seguir leyendo la historia. Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Ajá, dices, bueno, ¿sabes qué? Ya también Pablo entiende, esto está demasiado fuerte, es hora de moverse. Ajá. Entiende que finalmente Dios lo está usando y que él está poniendo en riesgo la vida también de los demás. Así que, bueno, había mucha labor que hacer. Sale para lo que es Macedonia, que es Grecia, el norte de Grecia. Dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Es decir, costear, en lugar de irse por mar, decidió irse por tierra. ¿Sí? ¿Y por qué hace esto Pablo? Bueno, pues él se entera de que cuando iba a tomar el barco, pues lo querían matar. No sé si, yo me imagino, así como una película esto, que pues es que lo quieren matar. Dicen, ¿sabes qué? Ahorita que está en alta mar, pues lo echamos al agua y pues ya desapareció, ¿no? ¿Quién, dónde quedó? ¿El Triángulo de las Bermudas o algo así? ¿Quién sabe dónde quedó Pablo? Nadie supo, nadie sé. No se subió nunca, o sí, pero sabes que se emborrachó y se cayó, y nunca llegó, y lo iban a matar. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya las cosas estaban muy fuertes para él, ya las amenazas ya eran constantes a tal grado que él ya se entera que hay un complot contra él y decide tener que moverse. ¿Y por qué es importante esto a nuestros días? Porque Pablo pues también tenía entendimiento y sabiduría, y Dios te dice, ¿sabes qué? No te arriesgues de manera innecesaria. O sea, si hay otra opción, usa esa opción. pero no te quieras hacer el valiente, no quieras poner, como dicen, a prueba al Señor. Dios finalmente te dio sabiduría y entendimiento, úsalo, úsalo. Tú también discierne cuando eso, y no caigas en el, bueno, es que Dios me cuida, o Dios me acompaña, o Dios está conmigo, ¿no? O voy a la obra del Señor, estoy en la mano de Dios. Y sí, como decía un pastor, pues sí, pero el Espíritu Santo se baja después de 160 kilómetros, así que ya no le pises más, porque ya ahí ya se baja él. Y Pablo, sabiendo esto, pues dice, ¿sabes qué? Cambio de planes. Ajá. Y por eso se dice que en el judaísmo está prohibido hacer tonterías. Así se dice. ¿Por qué se dice esto? Está prohibido hacer tonterías. Porque la vida es demasiado valiosa. Nuestra vida, tu vida es demasiado valiosa. Aunque pienses que no vales nada y que nada, sabes que ya no le importo a nadie, siempre le vas a importar a alguien. Siempre. Siempre eres importante para alguien, para Dios eres lo más importante. Eres tan importante que dio a su hijo por ti. A ese grado de importancia eres. Ajá. Dicen también un dicho en el judaísmo que el que salva un alma salva al mundo entero. Porque por un alma, por una persona, fue hecho el mundo, por Adán. ¿Sí? Dios creó todo para el hombre. Entonces, eso es lo que vale una vida, el mundo entero. Entonces, ¿por qué se dice que está prohibido hacer tonterías? Está prohibido poner en riesgo tu vida, ¿no? Y bueno, sobre todo en la juventud, pues nos encantaba hacer tontera y media, ¿no? Que no, que me voy a echar del bungee, que voy a caminar por la cuerda floja, o miren las acrobacias que puedo hacer, yo me subo a tal cosa. O sea, yo me acuerdo de joven, ahora pienso, y lo único que digo, Dios, que mis hijos no hagan lo mismo que yo, o sea, que no hagan semejantes burradas, o sea, porque como que después dices, ¿cómo podías hacer semejante tontería? Yo me acuerdo que jugábamos un juego de chavos, que nos acostábamos en una avenida en las noches, a ver quién aguantaba antes de que llegara el carro, ¿no? Ya así ya como a las 12 de la noche, te acostabas, obviamente no viendo el carro, sino ya cuando ya veías como que sentías algo, que vibraba o algo, era que ya venía el carro. Entonces, pues te tenías que parar, obviamente rápido, porque pues, si no ya no la libraba. Entonces, bueno, no le voy a decir a mis papás, porque ellos no saben nada de esto. A eso hay que editarlo. Pero digo, ¿qué onda? O sea, ¿qué locuras, ¿no? O nos parábamos en un edificio, que eran de 7 pisos, y me acuerdo que a ver quién aguantaba más en la orilla. Y yo me acuerdo que el aire ya sentías que sí te empujaba. Y bueno, así tontería y media que me tocó hacer en la vida. Esas solo son dos de algunas de las que llegué a hacer. Pero ahora que lo pienso, digo, Dios Padre, no me castigues. O sea, que mis hijos no hagan lo mismo que yo. O sea, que ellos valoren eso y que no hagan tanta locura de ese estilo. Entonces, Pablo entiende, ¿sabes? Que la vida vale más. O sea, ¿qué caso tiene arriesgarte? ¿Qué caso tiene poner en juego tu vida cuando Dios te está usando? Cuando tú vales tanto. Entonces, pues jóvenes y no tan jóvenes, no pongan en riesgo su vida de manera innecesaria. No necesitas que te estén amenazando de muerte para decir, ay, sí es cierto, ¿sabes qué? Voy a hacer tal cosa. Y bueno, esto es tan amplio que nos puede llevar a pensar incluso pues en lo que comemos, en los hábitos de vida que tenemos, ¿no? En que sabemos que esto me mata, pero ¿qué decimos? Un poco de veneno no mata, ¿no? Pásame otra coquita, ¿no? Un poquito de veneno no mata. Y ahí estás con ciertas cosas y con otra cosa y otra cosa. O sea, ok, no está en riesgo mi vida. Sí está en riesgo tu vida, solo que de a poquito. Y ahí le vamos subiendo el azúcar y ahí le vamos subiendo a cuánta cosa. Y luego, oren por mí, ¿no? Ahora sí me estoy muriendo. Pues sí. Sí, efectivamente. Y bueno, dice el verso 4. Dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Bueno, todos los nombres, por si le quieren poner nombres a sus hijos, ahí hay opciones bíblicos, ¿ok? Yo no sé si era así como que una banda así pesada, porque ¿sabes qué? Está en riesgo la vida de Pablo. ¿Sabes qué? Pues no sé si lo estaban así como acompañando o simplemente era pues parte del equipo, vamos a llamarlo así, del ministerio que tenía Pablo con él, ¿no? Dice, estos habiéndose adelantado nos esperaron en Troas y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7. Esto lo leemos así como bien rápido, pero esto representa años en la vida de Pablo. 3 meses en un lugar, otro lugar en otro, lugar en otro. Dice que estuvo en Macedonia varios un tiempo largo. O sea que estuvo años seguramente en estas regiones. Ajá. Y dice el verso 6, fíjense, nosotros pasados los días de los panes sin levadura, ¿no? Está hablando Lucas, porque aquí Lucas se incorpora como que a la comitiva de Pablo. Por eso cambia la narración y se incluye él. Dice, nosotros pasados los días de panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Este tipo de detalles, que a veces los vemos muy simple, son importantes porque nos hacen ver qué era importante para Pablo. Ajá. Como que la pauta de muchos acontecimientos la van dando las fiestas. Y no es casualidad que Lucas escribe aquí diciendo, pasados los días de Hakamatzot, los días de panes sin levadura. ¿Qué significa? Que Pablo guarda las fiestas. O sea, si no las guardara, pues no la comentaría, ¿no? ¿Por qué no dice, oye, pasados los días del día del niño, nos navegamos y nos fuimos? O sea, no guardaba esos días. Entonces, si no guardaba esos días, pues no los comentaba. Entonces, los días que sí guardaba Pablo, pues los comenta. Y por eso los menciona aquí. Y es importante para que nos demos cuenta que Pablo nunca pensó en hacer algo que apartara a los judíos de la Torá ni a los gentiles de la Torá. Al contrario, él se pone como testimonio de que él mismo vivía las fiestas de Dios y lo que dice la Escritura, ¿sí? Y esto lo recalco porque mucha de la mala interpretación que ha venido de que la ley ya no aplica y que las fiestas ya no aplican vienen de la pluma de Pablo, del apóstol Pablo. Pero independientemente de cómo interpretemos las cosas, es más, alguien podría decir, pues yo leo la carta de Romanos y yo leo la carta de Gálatas y yo pienso que Pablo decía otra cosa, que él no pensaba esto. Ajá. Pero bueno, tú puedes, ok, eso es subjetivo, ¿no? La manera de interpretar eso puede variar de una persona a otra, pero no puedes negar lo que ves que está haciendo una persona. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, como dice un dicho, lo que se ve no se juzga. Si Pablo está celebrando, viviendo las fiestas, su prioridad es estar en Jerusalén para Pentecostés, para la fiesta de Shavuot, por más que quieras interpretar sus cartas de otra manera, no puedes negar lo que él está diciendo ahí. A menos de que pienses pues, que estaba loco y que ya era como, no sé si tenía una doble personalidad o bipolar y hacía una cosa pero escribía otra o algo así. Es ilógico. Entonces, por más mal que o por más interpretación subjetiva que le demos a sus cartas, no podemos negar lo que él hacía, cómo vivía. Y por eso comenta aquí Lucas, pasados los días de panes sin levadura. Ajá. Entonces, ¿su prioridad cuál era? Quiero llegar a Jerusalén, quiero llegar a la fiesta de Shavuot. No era tomo un avión y llego mañana. Era un viaje largo, un viaje extenso, un viaje peligroso y un viaje en el que estaba su vida siendo amenazada. Dice el verso 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Bueno, es increíble que de este versículo 27, es la base para decir que ahora ya no hay que reunirse el sábado, sino el domingo. Este es el versículo más importante y fuerte en el cristianismo para decir que ahora el día de reunión, el día del Señor, o el día de la congregación, o el día de tal, es el domingo, por este versículo. Porque dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. ¿Ok? Ajá. Dice, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué otra enseñanza se toma de aquí? ¿Cómo se le llama esto? La comunión, ¿no? La comunión, esta práctica de que se parte un pedacito de pan y una copita chiquita y todo esto, dicen de aquí, porque dice que era el primer día de la semana para partir el pan. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a analizar y a pensar un poco más, realmente considerando la vida de Pablo y el contexto y lo que hemos venido desarrollando, si realmente es lógico o no. Primero dice que alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, si ese primer día de la semana fuera domingo, quiere decir que Pablo empezó a hablar desde el domingo en la mañana hasta la medianoche. O sea, ¿cuántas horas se tuvo que haber echado hablando? Pues por lo menos 16 o 14 horas o no sé cuántas. ¿Ok? Ajá. Ahora, técnicamente, ¿cuándo empieza el primer día de la semana? Sábado en la noche. El sábado, cuando oscurece, ese es el primer día de la semana. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuánto es más lógico pensar que alargó un poco más el discurso hasta la medianoche? ¿Desde el domingo en la mañana o desde el sábado en la noche? Pues es más evidente que era sábado. Ajá, porque además el primer día de la semana o puede ser sábado en la noche o puede ser domingo en la mañana. Pero considerando lo que estamos viendo aquí, es más lógico pensar que es sábado en la noche. Y esto es una práctica, así simplemente, si ya lo vemos en el contexto hebreo, esto es una práctica judía o hebrea que se llama Motzei Shabbat, que significa literalmente la salida del sábado o la salida del Shabbat. Algunos dicen en el Talmud que lo instituyó David como una cena festiva de estudio que también se le llamaba acompañando a la reina. ¿Qué quiere decir? Que el Shabbat era como la reina de la semana. ¿Cómo la vamos a despedir? Con un banquete. Y se reunían el sábado en la noche a compartir los alimentos, que es una expresión, así se le llamaba, a partir el pan. Partir el pan era una manera de decir, vamos a comer. ¿Y por qué? Porque ahora sí que, así como al mexicano no le faltan las tortillas, al judío no le faltaba el pan de cada día. Y cuando se hace la bendición, cuando se va a comer, se bendice el pan. ¿Y qué se acostumbra a hacer cuando se bendice el pan? Después de bendecir el pan, bueno, ya sé que comerlo. Ok, pero, ok, ya me sacaste de onda. Ok, se acostumbra a bendecir el pan y ¿qué? Ah, ok, se acostumbra a bendecir el pan. ¿Y luego qué se hace de bendecir el pan? Partir el pan. Ajá, se acostumbra a partir el pan y se reparte el pan. Entonces, la expresión para partir el pan, bueno, pues era literal, porque se partía el pan que se bendecía y se repartía. Entonces, no tiene que ver nada con la comunión. O sea, imagínense que Pablo no está pensando, ¿saben qué? Pues voy a sacar aquí una hostia y la vamos a partir y la vamos a... O sea, no tiene nada que ver con eso. Era una práctica totalmente hebrea, totalmente de la cultura judía, el reunirse sábado en la noche, hacer una cena festiva para despedir el Shabbat, para estudiar, para compartir los alimentos. O sea, él no inventó nada. Simplemente seguía viviendo como vivía cualquiera. ¿Sí? Entonces, bueno, pues espero que eso quede aclarado y que nos demos cuenta que era más lógico. Ahora les voy a decir algo que a mí también me impactó un poco. Y es, ¿cuál es, vamos a hablar sobre, cuál es el día de adoración? ¿Cuál es el día de adoración, por ejemplo, digámoslo así? Es que me puse a pensar en... Porque siempre hay una disputa, ¿no? Siempre, históricamente, que si es el sábado, que si es el domingo, ¿no? Pero finalmente, nosotros consideramos el día de adoración como ¿cuál? Por lo general, como el sábado, ¿no? Dicen, ah, los judíos es el sábado. Uh-huh. Y hay gente que ve el domingo como un día pagano, ¿no? Ya es el otro extremo. Que dice, ah, bueno, el domingo es el día pagano, es el día del sol. Pero les voy a decir algo. Bíblicamente hablando, no hay ni un día pagano, ni un día sagrado, ni un día... de adoración al Señor. No hay tal. No hay un día pagano. ¿Por qué? Porque todos los días son iguales. Entonces, al decir, no, pues es que el domingo es un día pagano, el que la tradición o la costumbre haya cambiado o el que se hagan cosas paganas el domingo, pues eso no cambia que el día sea el día. Ajá. ¿Qué quiere decir? Pues tú puedes hacer cosas paganas también el sábado y no por eso el sábado es pagano, o el miércoles, el jueves o el viernes. Entonces, no hay un día pagano como tal. Todos los días son iguales. Y en Romanos 14 habla, un día uno hace excepción de un día y otro día y otro día y tal. Dice, no hay tal. ¿Cómo podemos entender esto mejor? Si vamos a la creación, si vamos ahora sí que al principio. Cuando Dios dijo el primer día, no dijo, este día es pagano o este día es más santo. No hay ninguna diferencia, ¿estamos de acuerdo? Es más, aún el séptimo día, que es el Shabbat, no es que sea un día sagrado por sí mismo. Es un día diferente porque tenemos que hacer cosas diferentes y tenemos prohibido hacer cosas diferentes. Pero no quiere decir que ese es el día de adoración. O no quiere decir que ese es el día del Señor propiamente, porque todos los días son del Señor. Todos los días son de Dios. Pablo dice, nada es inmundo en sí mismo. Lo que lo hace inmundo es que tú lo contamines o que se contamine de otra cosa. pero lo mismo sucede. Entonces, yo sé que esto puede sonar raro, pero la reunión de Shabbat, de estudio de Shabbat, es una tradición de hombres. Ahora, no tiene nada de malo, no contradice el resto de los mandamientos. Ahora, ¿por qué nos reunimos en Shabbat? Esto tomó fuerza justamente, obviamente, por los judíos, porque es el día que no se trabajaba. Entonces, es obvio y lógico, bueno, si no trabajamos el sábado todos, pues ¿qué días es más fácil estudiar? Pues vamos a reunirnos el sábado. ¿Por qué la mayoría de la gente en el cristianismo se reúne el domingo? Porque la mayoría descansa el domingo. Entonces, no es que esté mal reunirse el domingo. Lo que sí estaría mal es decir, ahora el sábado o ahora el Shabbat es el domingo. Eso está mal. No podemos cambiar el día de reposo, es el séptimo día. Pero no significa que automáticamente, porque es el séptimo día, ya es el día, o sea, ese día llueve diferente, o sale el sol del otro lado, o la tierra gira diferente. No cambia, lo que cambia es lo que nosotros hacemos en ese día. Pero técnicamente, bíblicamente, la reunión de Shabbat es una tradición. Ahora entiendo por qué en Lucas 4 dice que Yeshua vino a Nazaret, dice, y fue a la sinagoga conforme a su costumbre. Yo siempre me preguntaba, decía, ¿por qué dirá conforme a su costumbre? Porque es una costumbre. Ahora, ¿qué buena costumbre? Es una buena costumbre, no pasa nada. Entonces, no pasa nada reunirse el domingo, no es un día pagano, no tiene nada de malo. Estaría mal decir el día de reposo o el séptimo día es el domingo. Eso sí está mal. Eso no lo podemos cambiar. Pero el Shabbat es el Shabbat. Ahora, si tú no estudias en el Shabbat, bueno, tendrías que estudiar por lo menos otro día. Pero no puedes cambiar el Shabbat. Entonces, creo que todo apunta y todo Dios deliberadamente lo hizo para que en el Shabbat justamente nos congreguemos y estudiemos y pasemos tiempo con nuestra familia. Ajá. Entonces, pues cualquier día te puedes reunir, no hay ningún problema. Pero no puedes cambiar lo que es el Shabbat. Ahora, muchos dicen, es que Constantino cambió el sábado por el domingo. Yo incluso decía esto. ¿Realmente Constantino no cambió el sábado por el domingo? Pues porque nadie puede cambiar el sábado por el domingo, ¿me explico? O sea, nadie puede cambiar el día de reposo. Nadie lo puede hacer, ningún ser humano, aunque lo diga. Lo que él hizo es que él trató de abolir el Shabbat. Eso sí trató de hacer él. Y él decretó el domingo como día obligatorio de culto, que es diferente también. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, pues justamente lo mismo que los judíos con el sábado, los cristianos con el domingo. La costumbre, la imposición, todo esto apuntó y dio fuerza a que la gente se empezara a reunir el domingo. Pero no es que Constantino diga, yo cambio el sábado y ahora el Shabbat es el domingo. Él nunca dijo eso. Él dijo, no queremos nada que ver con los judíos, con esta chusma. Entonces, ¿sabes qué? No nos vamos a reunir el sábado porque ellos se reúnen el sábado. Nosotros nos vamos a reunir el domingo. Ah, bueno, ustedes el sábado, ellos el sábado, nosotros el domingo. Ajá. Pero no es que necesariamente así como que él digo, ahora voy a cambiar. No. Esto es una verdad que yo no había examinado, pero que se las comparto. Y bueno, vamos a cerrar con el último evento antes de que se duerman. Dice, y habiendo muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, o sea, ahí sí se la siguió hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Amén? Ahí sí les pongo los riesgos de quedarse dormidos en la congregación. Para que no le anden jugando. Ah, ese, lo bueno que no estamos en el tercer piso. Oh, bueno, pero estamos un guamazo sí te das. Entonces, bueno, nos podemos reír porque sí lo resucitó, ¿no? Ahí hubiera sido el acabose del ministerio de Pablo, ¿no? Imagínense la fama de Pablo, que de repente se le muere alguien ahí en pleno estudio porque se quedó dormido. Entonces, bueno, hay dos lados de las monedas. ¿Cuál es, digo, el bueno o el malo? La espada tiene dos filos. Bueno, les voy a decir los dos. Primero lo malo, para que vean. O sea, lo primero que vemos es ese riesgo, ¿ya ven? Por andarse durmiendo, pues este joven se cayó. Y ahí sí no pude aplicar, es que estaba orando y es que estaba viendo para adentro, es que a mí el Señor me habla en sueños y... No, no, no hay tal. Aquí si no aplica, este hombre se cayó, este jovencito se cayó y se mató. ¿Y esto de qué nos habla? Que espiritualmente también. Tu cuerpo está aquí, pero tu mente está en el Facebook o en el no sé dónde. Entonces, es como si estás dormido espiritualmente. Entonces, no basta con estar físicamente, hay que estar mentalmente también. Y por ahí, como dice el dicho, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Entonces, esto sucede. Puedes estar viniendo y viniendo y viniendo, pero si estás dormido espiritualmente, te va a llevar la corriente de este mundo. Es que se congregaba cada sábado, o sea, nunca faltaba. Pues sí, pues el cuerpo estaba ahí, pero la mente estaba en otro lado. Entonces estaba letargado, estaba dormido. Entonces nunca le sirvió de nada estar aquí. Pues ya, no tiene caso. Ajá. ¿Qué otro riesgo hay, obviamente, de dormirse? Pues imagínate que estás delante, no sé, de alguien importante, de tu jefe en el trabajo. Algo vas a estar tu jefe hablándote y tú así, ¡ah! Así como león de repente, ¿no? Así. Yo estoy así, de repente siento como que algo me jala hacia adelante y digo, ah, no, es que están bostezando. Entonces, bueno, el de atrás ya está sintiendo ahí como que lo jalan, o un oso, ¿no? De repente, ay, se escapó un oso. Y, no, no es un oso, es mi marido que está ahí roncando a gusto, ¿no? O algo así. Entonces, pues, si delante de una persona no se ve bien que le estés bostece y bostece, o que de plano estés así como que ya así, cuéntamelo todo, así, pues, o sea, imagínense delante del Dios de Israel. Imagínense así, ¿no? Yo tenía un maestro que daba unos gizazos impresionantes. O sea, el que veía que se dormía, fúmale. O sea, les daba unos y decía, es que no se pueden dormir. O sea, es una falta de respeto. Él se molestaba muchísimo por eso. Ajá. Y pues sí tenemos que reflexionar en esto, en decir, oye, o sea, todos hemos llegado cansados, con mucho sueño, etcétera. Pero bueno, ¿cuál es el lado bueno? Ahora les va la parte buena. ¿Cuál es la parte positiva de esto? Porque ya sé lo que van a decir. Mejor no vengo, ¿no? Para dormirme, pues mejor está más de la silla a la hamaca, mejor la hamaca, ¿no? O mejor el colchón, seguramente, ¿no? Ahí me conecto, ¿no? Dicen, ahí lo escucho, ahí me pongo al parejo después, ¿no? Pero no. Les voy a decir qué puntos buenos tenía Tíquico y que finalmente yo los veo por ese lado. Ajá, porque Pablo no se enojó. Bueno, además, imagínense si se hubiera enojado que se muere, pues tampoco, ¿verdad? Pero fíjense varios detalles. Número uno, dice que Pablo alargó el discurso. O sea, bueno, pues también pobre joven. O sea, de repente ya están como yo, ¿no? Ay, para que no se quejen. Imagínense de aquí desde hasta la medianoche. Y luego dice que hasta el alba. Y aquí no aguantan ni cuánto dura el sermón. Si yo siempre digo, es que dura muy poco. Dura muy poco y dura muy poco. Y ya están durmiendo, imagínense. Si les hubiera tocado Pablo, no, pues yo creo que no sé qué hubiera pasado. ¿No? No, pues yo creo que traen colchonetas ya, mejor la próxima, ¿no? Entonces, a veces dicen, ay, me encantaría haber escuchado al apóstol Pablo. Pues sí, pues te hubieras dormido a la media hora, brother. O sea, ¿qué quieres? ¿Para qué pides? Mejor confórmate con este que dura una hora. Entonces, pero bueno, ¿qué lado bueno había? Dice que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. ¿Qué quiere decir? Pues que no es como hoy en día, que están los ventiladores, que corre el aire. Están en un lugar donde está encerrado. Ah, es una casa, una tipo bodega, algo semejante. Entonces, las lámparas generan calor. Ajá. Entonces, imagínate un lugar encerradísimos, con un montón de lámparas para medio poder ver, y por más luz que haya, pues las lámparas no son, se refiere a las lámparas de foco, son lámparas de aceite, ¿sí? Entonces, las lámparas generan calor, pero generan también poca luz. Entonces, imagínate un lugar, sábado ya en la noche, está así todo como que oscuras, ya bien cansado, un montón de calor, un montón de gente, pues ya empieza así como que dice, no, sí, ya está, como que no aguanto. Entonces, pues hay que entender también a Tíquico y no hay que quejarnos cuando empiece el calor. Dice, un joven llamado Tíquico estaba sentado en la ventana. Entonces, bueno, ¿qué le aplaudimos? Pues que por lo menos en lugar de irse a su casa, es que yo ya no aguanto, yo me voy a dormir. ¿Qué dijo? No, pues yo me quedo, ¿no? Entonces se quedó a la reunión. Dice, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño. Y la palabra vencido quiere decir como alguien que luchó, pero pues que no lo logró. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le hizo su luchita, ¿no? Que se lo hizo acá, se puso chile, se lavó la cara, o sea, se paró, se puso ahí en la ventana como algunos. Dijo, no, ¿sabes qué? Yo no me dejo, suéltame, suéltame. O sea, trató de luchar, y al final pues no lo logró, ¿no? Pero le hizo su luchita. Entonces yo les digo, bueno, pues hagámosle la lucha, vienes cansado, pero no por eso tires la toalla y digas, sabes que ya mejor no voy, ya mejor me da pena, o no me vaya a caer ya después de leer esto. Mejor como Eutico, que dijo, ¿sabes qué? Ok, pues voy a tratar de estar ahí, ¿no? Y yo creo que Dios ve más a veces ese mérito de que aunque estés cansado o tengas sueño o te sientas un poco mal, Dios ve más el esfuerzo y la intención en este caso que tanto el decir, ¡ay, mírenme a mí!, ¿no? Ajá. Digo, a Pedro le pasó, ¿se acuerdan? Y a los discípulos les pasó después de Pesaj, después de todo el Seder. Dijo, ¿no pueden orar conmigo una hora? Estoy a punto de morirme. Sí, claro que sí. Y se fueron dormidos. ¿Qué les dijo Yeshua? Oigan, o sea, estoy a punto de morir. ¿No pudieron orar una hora conmigo? ¿Y qué les dijo Yeshua? Bueno, saben que ya duerman. No hay ninguna bronca. Los vio con misericordia. Dijo, la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ajá. Por eso la alegoría que hace Pablo a Timoteo es, lucha como un soldado. O sea, tienes que estar alerta, tienes que estar listo. Yo les aconsejo algo práctico. O sea, hay gente que dice, no, es que no llegué al servicio porque me quedé dormido. ¿Por qué? Es que estuvo buenísima la cena, ¿no? Es que nos dimos un atascón y no sé qué, y nos quedamos platicando y hubo tal y tal. Ok, pues qué padre, qué bueno que cenaste muy bien. Pero considera tu Shabbat incompleto si no vienes a esta parte. Porque seguramente, qué bueno que hiciste eso, pero también mide tus fuerzas. Considera que es importante estar aquí con tus 5 sentidos y también con tus ojos abiertos, ¿no? Porque pues Dios te quiere hablar. Y si tú estás dormido, pues solamente que Dios te hable así muy, muy fuerte en sueños, pues te lo creo. Pero está complicado. Por lo menos a mí casi no me pasa. Es muy raro. Entonces, seguramente Dios te va a hablar más cuando estás despierto y cuando estás escuchando la palabra que cuando estás dormido. Y bueno, ¿qué otra cosa le podemos, digamos, que aplaudir al pobre Eutico? Que finalmente dice que llevaron al joven vivo. ¿Qué quiere decir? Pues quién sabe dónde estaban los papás, ¿no? O sea, que tal vez los papás ni creyentes eran y él estaba ahí, ¿no? O sea, dijo, yo me voy a mi casa o mis papás no están, lo que sea. Dijo, yo me quedo aquí, pues hasta donde aguante, ¿no? Y le trajeron vivo y se alegraron. ¿Por qué? Pues porque no nada más porque sobrevivió, sino porque seguramente era alguien de buen testimonio, alguien que la comunidad conocía, por eso se le menciona por nombre. Así que, pues mejor que te conozcan, aunque te vengan y te duerman, a que digas, pues ¿quién es este cuate que vino y que no saben ni quién es? ¡Ah, me engano, el que siempre viene, de repente se duerme! Pero no falta, ¿no? Por lo menos. Así que, pues yo les dejo mejor con esta reflexión, que pensemos en no dormirnos, pero yo les digo, yo no garantizo nada. Si se duermen y se caen de una ventana, yo no les garantizo que suceda lo mismo que aquí. Así que mejor no nos durmamos, mantengamos alerta y despiertos, que el Señor nos quiere seguir hablando. Amén.